Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional escuchamos al embajador de la República Popular China, Yang Wanmin, en la apertura del 8º Congreso de Relaciones Internacionales del IRI y cierre del 5º Foro de Alto Nivel Académico China-América Latina.
Estoy convencido de que la celebración de este foro bajo este contexto es muy oportuno para que ambos círculos intelectuales fortalezcan aún más los intercambios y llegar a mayor consenso sobre la dirección de desarrollo y la cooperación de las relaciones sino-latinoamericanas en la nueva era. En la siguiente fase, las instituciones académicas podrían concentrarse en los siguientes 4 aspectos para realizar sus estudios de manera profunda. Primero, desde el aspecto estratégico, fortalecer la investigación sobre los respectivos sistemas institucionales, conceptos, políticas, caminos de desarrollo para profundizar el entendimiento y la confianza mutua y lograr la posición del consenso sobre la cooperación. En segundo lugar, a partir de la cooperación sustancial, económica y comercial, tomar a los 6 áreas como prioridades, a saber, los recursos energéticos, la infraestructura, la agricultura, la manufactura, la ciencia e innovación, la tecnología informática, y fortalecer la investigación sobre las políticas concernientes en estos sectores y el modelo de cooperación con el fin de promover el acoplamiento efectivo del desarrollo de las industrias entre China y toda América Latina. En tercer lugar, desde el ámbito de los intercambios culturales, fortalecer la investigación sobre la cooperación innovadora en áreas específicas, tales como la enseñanza mutua de sus civilizaciones, la formación personal, el mercado del turismo, la promoción del fútbol, estrechando aún más nuevos vínculos. En cuarto lugar, desde el punto de vista integral, fortalecer la investigación sobre la integración y la gobernabilidad regional, la interconexión y otras cuestiones para forjar la comunidad de destino China, América Latina y el Caribe a través de la promoción de la cooperación en conjunta.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
En Tiempo Internacional entrevistamos al doctor Vicente Andreu de la Universidad de Valencia, España, que participó en el 5º Foro de Alto Nivel Académico China-América Latina realizado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En Tiempo Internacional, el doctor Andreu nos habla sobre la importancia del foro para académicos chinos y latinoamericanos.
El estamos con el doctor Vicente Andreu, de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Confucio de Valencia, quien acaba de hablar de la ruta de la seda de Xi'an a Valencia. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este quinto foro China-América Latina que se acaba de finalizar en la ciudad de La Plata?
Ha sido un foro excelente, la calidad de las ponencias ha sido alta, es un foro de alto nivel y se nota que los investigadores tratan diferentes perspectivas y hemos coincidido en que esas presentaciones entre las dos partes, tanto la parte china como la parte latinoamericana, estaban muy centradas en la mejora de la comunicación y las relaciones entre los países, como Latinoamérica y el Caribe y China. Todas estas presentaciones dan a entender la gran tradición, aunque sea de poco tiempo, del conocimiento mutuo entre los países de América Latina y del Caribe y de China. Tanto los investigadores de China conocen muy bien todos los aspectos de la sociedad, economía, política de Latinoamérica y el Caribe, y los investigadores de Latinoamérica y el Caribe conocen muy bien también la realidad de China. Pero estas dos visiones, estos dos contrastes, son los que nos benefician mutuamente de escucharnos y de poder compartir experiencias.
¿Qué importancia tienen las diferencias culturales dentro de ese vínculo de comunicación que se está profundizando cada vez más entre China y América Latina?
Prácticamente toda buena relación empieza con la lengua y la cultura. Toda relación comercial empieza con un buen entendimiento cultural. A partir de ahí, si esa base está bien fundamentada, no hay ningún problema en las relaciones, porque cada uno tiene su visión de la realidad, pero si se entiende la otra parte, la reacción de la otra parte, se entiende que no va a haber ningún tipo de problema. Y por eso la cultura es la base de todo buen entendimiento. Las relaciones internacionales y las relaciones interculturales demuestran el alto nivel de conocimiento de las culturas, que implican que va a evitar malentendidos y va a evitar problemas en el futuro.
Usted acaba de exponer sobre la ruta de la seda de Xi'an a Valencia. ¿Qué nos puede contar sobre este tema?
Pues Xi'an Valencia es una de las iniciativas de la UNESCO en la que une Eurasia. Eurasia a través de diferentes canales culturales de esta ruta de la seda de más de 2.000 años, pero que ahora tienen una nueva visión más económica y comercial, como la de One Belt, One Road, una franja, una ruta. La propuesta que he lanzado es que no hay una relación directa hoy en día con esta ruta de la seda terrestre con Latinoamérica, pero sí que he demostrado que a través de la ruta de la seda marítima que nace en Chuanzhou, sí que llega a través de los galeones de Manila toda la zona de Latinoamérica. Por tanto, la propuesta es entender que existe una plataforma online, no necesariamente tiene que ser económica o comercial, pero que debe ser cultural. Y por esa parte, la visión de crear una plataforma de unión entre los países de América Latina y del Caribe, a través del foro CELAC China, pueden promover esa nueva ruta de la seda, tanto marítima como terrestre, y llevarla a Latinoamérica.
Profesor Vicente Andreu, por último, quisiera que usted nos dé un panorama sobre el lugar que ocupa China hoy como país emergente y potencia mundial al mismo tiempo.
China, sin duda, ha alcanzado niveles muy altos de desarrollo en los últimos años y ha demostrado, con su visión estructurada de económica y política, ha podido alcanzar niveles insospechados en el siglo reciente. Sin embargo, China también está apostando para la parte cultural. Desde las dos vertientes de política y economía, con la parte de cultura y de la parte lingüística de aprendizaje, son los que China ha sabido apostar muy bien. Primero, a través de las relaciones internacionales y después a través de la creación de los institutos Confucio. Por tanto, han sabido unir esas dos plataformas desde el punto de vista más político-social y desde el punto de vista más lingüístico y cultural. Por tanto, esa apuesta ha sido, creo que, una excelente medida para promocionar la lengua y la cultura chinas, pero al mismo tiempo nos beneficiamos todos de ese aprendizaje porque también tiene dos vías. Ellos también aprenden de nosotros, aprenden sobre nuestra lengua y sobre nuestra cultura. Y ese es el beneficio que ha sabido sacar el rédito China.
Muchísimas gracias, profesor Vicente Andreu, de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Confucio de Valencia en Tiempo Internacional, que nos acaba de hablar en el quinto foro de alto nivel académico China-América Latina, que acaba de finalizar en el marco del octavo Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
En Tiempo Internacional, el profesor Marcos Cordeiro Pires de la UNES de San Pablo, Brasil, nos habla sobre la situación de China en el BRICS.
Estamos con el profesor Marcos Cordeiro Pires de Brasil, quien acaba de exponer en el quinto foro China-América Latina en la ciudad de La Plata, que comenzó en Córdoba y termina hoy en nuestra ciudad. ¿Cómo ven este momento las relaciones entre América Latina y China?
Hay dos variables muy importantes que tenemos que considerar. La primera de ellas es la cuestión política, porque así como en los años 2000 hubo un giro a la izquierda en la región, hoy al revés, un nuevo ciclo de gobiernos liberales. Entonces, esto puede cambiar la calidad de la relación, ¿no? Pero por otro lado puede impulsionar las relaciones comerciales y las inversiones, una vez que los gobiernos de Latinoamérica ha retirado muchas restricciones del capital extranjero. Yo pienso que para China podría ser una oportunidad. Pero el número dos es la cuestión de los cambios de la economía mundial y la nueva normalidad de la economía china, ¿no? Porque los impactos que esto se puede tener en las exportaciones de commodities desde Latinoamérica, ¿no?, puede influenciar, como ya está influenciando mucho, la economía de nuestra región. Además, el nuevo normal trae tanto los riesgos, como por ejemplo la cuestión de su impacto en los precios de las commodities que nosotros exportamos hasta allá, pero por otro lado, el aumento del consumo de la gente, el aumento del ingreso de los chinos, puede crear una demanda por bienes más sofisticados, ¿no?, que se poderia produzir na Latinoamérica. Se se logra cambiar a estrutura produtiva para atender este mercado, né, isso impulsionaria muito as exportações de nossa região até a China.
¿Cuál es el panorama que usted ve acá en un futuro con este pacto de América Latina, Asia Pacífico, China, lo que se ha creado en la región del centro de América? ¿Cuál es la perspectiva que ve con estas inversiones de China en la región de Asia Pacífico?
Bien, ¿no? Es una mirada distinta que nosotros tenemos de Brasil hasta 6 meses. Ahora estamos por ver. Porque hay una variable muy importante acerca de las relaciones en Asia Pacífico, que es el cambio de gobierno que se pasa en Estados Unidos, e incluso el anuncio del nuevo presidente electo Donald Trump de que irá desplomar el tratado de la parcería transpacífico. Esta es una variable acerca de la concertación de los acuerdos comerciales que puede tener impactos, ¿no? Que no sabemos ahora si positivos o no en la región. ¿No? Ese es un dato. La otra cuestión es la posibilidad de América Latina se integrar, ¿no?, para hacer frente, ¿no?, a las relaciones que son crecientes, no solo con China, con Japón, Corea del Sur, los países de la Asia, ¿no? Para tanto tenemos que crear infraestructuras. La cuestión de la ferrovía interoceánica o bioceánica es una buena idea, pero yo soy muy escéptico acerca de la velocidad con que esta obra puede ser hecha. No apenas por la complejidad técnica, pero más importante de que esto, es la institucionalidad política de países como Brasil o Perú. Porque no solamente la cuestión de la estabilidad, que es una cuestión importante, la cuestión no son los reglamentos internos, ¿no?, las cuestiones relacionadas a cómo los gobiernos locales trabajan con la cuestión de los gobiernos federales, la cuestión de desafíos acerca del medio ambiente, pasando por regiones muy sensibles como la Amazonía, el Pantanal o los Andes, ¿no? Sería bueno, pero soy escéptico por conta de los desafíos institucionales que son mayores que los desafíos físicos y naturales.
¿Cuál es el papel que puede jugar China como una potencia emergente en este nuevo contexto internacional con el cambio de gobierno de Norteamérica?
Hay una cuestión muy importante que es la cuestión de la hegemonía mundial. Nosotros vemos que hay un cruzamiento de dos líneas, de dos trayectorias. Una es clara, la trayectoria del crecimiento muy fuerte de la economía china. Y por otro lado, se ve un desplome de la economía de Estados Unidos. La cuestión a saber es, si hay una estrategia, un cambio, un giro de 180 grados en la política externa de Estados Unidos, en el sentido de bloquear la globalización económica, podemos tener un resultado que es mayor aislamiento de Estados Unidos. Y incluso para afuera es en esta medida. Cuando se tiene el aumento del proteccionismo en la historia, se ve el aumento de los problemas políticos y militares entre los países. Entonces, ese escenario en que se tiene menor integración y mayor nacionalismo es un escenario que puede impulsionar, ¿no?, el riesgo de la seguridad internacional. ¿No? Este es un punto. Por otro otro lado. Y cuando se está en campaña electoral se promete muchas cosas, pero no necesariamente se lo cumple. Resta saber si, por ejemplo, del punto de vista de Estados Unidos, los cambios anunciados en la campaña serán llevados a cabo. Pero el momento en que Estados Unidos se aísla en su propio interés, deja espacio para otras potencias emergentes actuar fuera de la región donde estaba Estados Unidos, lo que podría significar un mayor protagonismo de China en el mundo, además del aislamiento de Estados Unidos. Por fin, las disputas hegemónicas de lo que hablaba son muy distintas hoy. ¿Y por qué? Porque tenemos hoy la situación que tenemos en la guerra civil. No se puede pensar en una disputa o que lleve a una guerra como la primera y la segunda en el siglo XX, porque los países principales tienen capacidades nucleares y su utilización significaría la aniquilación de la humanidad. Yo creo que es una posibilidad, pero es inviable pensar en esa solución con el incremento de los conflictos.
¿Qué reflexiones le merecen la realización del quinto foro latinoamericano China-América Latina?
Yo creo que nosotros estamos en los primeros pasos de aquello que sería las relaciones entre Brasil, Argentina, los otros países de América Latina, Chile, México, tal, en sus relaciones. Nosotros nos quedamos por mucho tiempo aislados, sin conocernos uno a otro. Este quinto seminario, yo puedo decir porque yo tengo la perspectiva, fue un paso a más, una construcción a más, lo que nosotros hicimos en los otros cuatro encuentros. Pero es la etapa inicial de una relación que está sin funcionar, pero que se necesita funcionar y adentrar ainda más en el futuro.
Muchísimas gracias, Marco Cordero Pires, de Brasil, en el quinto foro que se acaba de realizar en La Plata, de China, América Latina.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental. Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy. La lección de hoy, ¿de qué hablaremos?
A mí me resultaría muy útil aprender algo acerca de cómo hablar sobre otra gente, ya que he hecho un montón de nuevos amigos chinos.
Me parece perfecto.
Ni mei mei, shi zuo shenme de.
¿A qué se dedica tu hermana menor?
Ni jue de ta zenme yang.
¿Qué piensas de ella?
Ta hen piao liang.
Ella es muy bonita.
Ta te bie cong ming.
Ella es muy inteligente.
Cuando hablamos con otra gente, es posible que queremos saber cómo se gana la vida nuestro interlocutor.
Tienes razón, esa es una pregunta bastante frecuente. Ahora quisiera preguntar, ¿a qué se dedica tu hermana pequeña? ¿Cómo hay que hacerlo en chino?
En chino decimos, ni mei mei shi zuo shenme de.
Ni mei mei shi zuo shenme de.
Ni es tú.
Ni.
Mei mei significa hermana menor.
Mei mei.
Shi significa ser.
Shi.
Zuo es hacer.
Zuo.
Shenme significa qué.
Shenme.
De es una partícula.
De.
Ni mei mei shi zuo shenme de.
Ni mei mei shi zuo shenme de.
Y ahora llegamos a la primera parte de la conversación de hoy.
Espera un momento, Xiaolin, y si quiero preguntar, ¿a qué te dedicas?
Muy fácil, solo tienes que sustituir ni mei mei por ni.
Entonces sería ni shi zuo shemao de.
Exacto.
Tras haber averiguado su profesión, quiero saber algo más acerca de ella. Por ejemplo, ¿cómo se dice en chino qué piensas de ella?
Se dice ni jue de ta zemeyang.
Ni jue de ta zemeyang.
Jue de es una forma coloquial de decir, opinar, pensarte.
Jue de.
Aquí ta significa ella.
Ta.
Zemeyang se usa para preguntar acerca de la opinión sobre alguien.
Zemeyang.
¿Qué piensas de ella? ¿Ni jue de ta zemeyang?
Ni jue de ta zemeyang.
Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la conversación en una situación real.
¿Ni jue de ta zemeyang?
Ta hen piao liang. Ta te bie congming.
Bien, ni jue de ta zemeyang. Pero, Xiaolin, lo que pasa es que no entiendo la respuesta. ¿Podrías explicárnosla un poco, por favor?
En español significa es muy bonita o muy linda, y en chino es ta hen piao liang.
Ta hen piao liang.
Ta significa ella.
Ta
hen es muy, mucho.
Hen.
Piao liang significa linda, bonita.
Piao liang.
Es muy bonita. Ta hen piao liang.
Ta hen piao liang.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan.
Ni mei mei shi zuo shenme de.
¿A qué se dedica tu hermana menor?
Ni jue de ta zenme yang.
¿Qué piensas de ella?
Ta hen piao liang.
Ella es muy bonita.
Ta te bie congming.
Ella es muy inteligente.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En Tiempo Internacional entrevistamos al profesor Sergio Estrén Martínez Rivera de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos habla sobre el papel de las economías emergentes en el proceso de acumulación mundial en el siglo XXI.
En Tiempo Internacional nos encontramos con el profesor Sergio Efren Martínez Rivera de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM. ¿Qué papel juegan hoy las economías emergentes en el proceso de integración de la relación China-América Latina?
Juegan un papel macroeconómico importante en la aportación de la formación del Producto Interno Bruto Mundial. Sin embargo, hay que distinguir que esta aportación no es homogénea, es decir, Asia aporta alrededor del 50% del producto mundial y de ese 50% China alrededor del 28%. También hay que distinguir que no son las mismas condiciones sociales en estos países, por lo cual la conclusión sería que es una aportación relevante, pero con dificultades en todos los países.
¿Qué conclusiones sacas del quinto foro China-América Latina?
Hay que seguir mejorando la comunicación entre los distintos países y en este caso con China, y que China aporte una mayor propuesta en términos de desarrollo tecnológico y aprovechar la capacidad industrial y agrícola.
Muchísimas gracias, Sergio Efraín Martínez Rivera de la Universidad Autónoma de México en Tiempo Internacional.
El quinto foro de diálogo de alto nivel académico China-América Latina, construyendo confianza estratégica y entendimiento mutuo, distintos aspectos de la relación China-América Latina, comenzó en la ciudad de Córdoba y finalizó en la ciudad de La Plata. Esta quinta edición del foro de diálogo de alto nivel académico China-América Latina fue organizada por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, CONICET, la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto Confucio y el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Estadual de San Pablo, Brasil, el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China, Universidad Andrés Bello, CELC, UNAV de Brasil, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales y las CAS, la Social Science in China Express, y auspiciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.
是你会不会走进我的梦。